Una vez más, aquí estamos juntos. Esta cercanía y este cariño que crecen en cada podcast y con cada uno de sus comentarios y de sus sonrisas. Recuerden siempre que esas cosas tan bonitas que dicen que les transmito
son de ustedes, están en ustedes,
viven y despiertan en ustedes mismos. Yo solamente tengo el honor y la fortuna de ser un conducto por medio del cual ustedes recuerdan su paz, su alegría, su fuerza, su respeto, su capacidad de admiración,
en fin.
Por todo ello, muchas, muchas gracias y gracias por compartirlo. Ustedes también me ayudan muchísimo a despertar tantas cosas bellas.
Este es el podcast de Shinichikun con Eduardo Ocegueda por Dixo y Prodigy MSN.
Estimado Osvaldo, yo también me emociono mucho cuando leo sus comentarios.
Y ahora que por primera vez estuve en un curso alumnos con los que estuve en contacto a través del podcast, bueno, fue algo maravilloso para mí.
Muchas gracias a todos y un saludo muy especial y con mucho cariño para Loli, para su hermana y su mami, para Sofía tan aplicada que desde el mismo domingo llegaste a practicar.
Muchas, muchas gracias por tu comentario.
En fin, Osvaldo, te comento que los ejercicios tienen muchos componentes sutiles, muy particulares, que son imposibles de describir en un foro como este, y que para aprender el primero de los métodos hace falta un trabajo previo de varias horas. Sin embargo, yo entiendo la curiosidad de saber cómo son los ejercicios, y por eso muy pronto voy a describir un poquito, al menos, la parte más visual y tangible de ellos. Ese será el tema del próximo podcast, porque en este voy a platicarles acerca de los antecedentes de la ciencia. Así que quédate al pendiente, por favor. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y bueno, cinéfilo y Carlos Arana.
Agradezco mucho sus comentarios, de verdad, me siento muy honrado.
Todo esto se hace con muchísimo cariño y yo creo que eso es lo que se siente. Les agradezco y siento muy bonito el que lo reciban. Les mando un gran abrazo.
Antonio,
te saludo yo también con mucho agrado, apreciando y compartiendo tus felicitaciones con Dixo y con el equipo de Fuerza Integral.
Me da mucho gusto lo que me platicas.
Todos tenemos nuestros tiempos adecuados y esa es una de las grandes ventajas del Shinichikun, que aunque lo dejes durante mucho tiempo, una vez que lo has recibido ya es tuyo y lo puedes retomar en el momento que tú quieras. Al mismo tiempo recuerda que cuanto más aprecias, más haces tuyo lo que ya tienes. Te felicito de verdad, es un verdadero honor compartir Shinichikun con ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias y yo también espero verte pronto.
Antonio Martínez, caray.
Cuánto agradezco tu comentario y qué gusto y honor ha sido para nosotros el haber conocido a tu madre y compartir con ella. El mérito de sus logros es de ella 100% y por ello le agradecemos nosotros por ser un ejemplo y una inspiración. No olvides agradecerle a ella también, porque ella es quien está realmente transformándose. Es su trabajo. Muchas gracias, Antonio. Recibe un abrazo y me dará muchísimo gusto conocerte.
En fin, empiezo con mi querida Estela. Y otra vez, su presencia me llena de alegría, siempre con sus comentarios tan bellos, tan reflexivos y tan sabios.
Y bueno, en cuanto a lo que me pregunta respecto a cómo surgió la idea de iniciar en Dixo, pues fue precisamente a partir de la invitación de Fernanda Tapia a su podcast. En aquella ocasión en la que publicó por primera vez la gran noticia de su embarazo, que es hoy ya esa niña preciosa y potente, que ya pinta para locutora también, intensa y maravillosa como su madre. Te mando un besito, mi querida Adeli, y otro para ti, Fernanda, porque tengo tanto que agradecerte en este camino. Y a Pedrito, un abrazo por tu amistad y apoyo, y por supuesto a mi queridísima Carmen,
uno de mis cariños y talentos más grandes y constantes del Shinichikun.
Invito a quienes me escuchan a que descarguen aquel podcast número 20 de la ya institucional Fernanda Tapia en abril 24 del 2006. Lo pueden encontrar en los archivos de Dixo yendo directamente a abril 2006. Su podcast 21 es una entrevista que me hizo a mí, pero es el 20 el que más le celebro, pues ella, con su estilo tan personal y desde un lugar tan bello, nos comparte su propia historia y su propio éxito. De verdad, escúchenlo, yo sé que lo van a disfrutar. En fin, a raíz de aquella ocasión, conocí a mi queridísimo Fernando, uno de los seres humanos más discretos, talentosos, humildes y chambeadores que tengo la fortuna de conocer.
Y quien es precisamente el papá de Dixo.
Fernando vino a uno de los cursos, corroboró en carne propia la trascendencia del Shinichikun y en alguna ocasión también me invitó a una entrevista directamente con él. Platicando el año pasado en una comida acerca de las trayectorias de Dixo y de Fuerza Integral, Fernando tuvo la gentileza, la gran idea y la generosidad de invitarme a hacer un podcast de China en Chikung.
Al principio no dije nada, pues no sabía ni por dónde empezar, pero acepté la invitación y ahora aquí estamos.
Este podcast se ha convertido ya en una de las cosas más bonitas que he vivido con el China en Chikung y uno de los foros más importantes para estar cerca de ustedes. Siempre agradeceré a Fernanda y a Fernando por todo esto, además de, por supuesto, a todo el gran equipo de Dixo y principalmente a ustedes, las personas que nos escuchan, la razón de ser de todos nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias, Estela, por el interés y por todo cuanto aporta este gran campo.
Le mando un fuerte abrazo.
Ruselión, qué gran honor lo que nos comentas. Agradezco infinitamente, nos abras las puertas para acompañarte de esa manera. Prometido está que seguiremos haciendo lo mejor que podamos para ser dignos de tan generosa distinción. Te mando un saludo afectuoso y gracias nuevamente.
Enrique,
espero que hayas podido descargar bien el podcast. Nos interesa mucho que nos mantengas al tanto de estas cosas también. Muchísimas gracias.
Anasiri,
namasté para ti también. Muchas gracias por tan bella reflexión. Ella nos dice: aprendemos a volar no quitándonos el miedo, sino mediante la práctica diaria del valor. Y es muy cierto, pues sin miedo no hay valentía. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que, a pesar de su miedo, hace lo que debe hacer.
Anasiri, muchas gracias y estoy seguro de que nos encontraremos en el momento adecuado.
Te mando un saludo con mucho cariño allá en Dallas.
Querido vampiro,
no hay prisa, ni por qué disculparse. Millones de gracias a ti por tu presencia. Agradezco infinitamente tu comentario y para mí también el metro fue foro de grandes reflexiones en mi vida allá por la secundaria,
cuando viajaba todos los días desde Basílica hasta Zapata y luego de regreso.
Entonces era prácticamente toda la línea 3, excepto por Indios Verdes. Qué bonito estar ahí de regreso acompañándote ahora a ti, que logras encontrar tu paz entre empujones y la muy interesante aventura que siempre es tomar el metro. Recuerda siempre que mucha gente, mucha buena información.
Te mando un abrazo.
Lourdes, queridísima Lourdes, qué emocionante lo que nos platica y sobre todo, de veras, qué honor saber que a través de este trabajo está encontrando tantas cosas valiosas en usted. Manténgase siempre cerca, siga compartiendo y yo también estoy seguro de que tendrá muchos más logros, pero principalmente gracias a usted misma.
Recuerde eso siempre, el mérito es completamente suyo, es su trabajo, son sus logros y juntos, eso sí, lo festejamos.
Le mando un beso con todo mi cariño y mi respeto y agradezco en nombre de Andrea y Abraham su reconocimiento. Siga adelante, Lourdes, muchísimas, muchísimas gracias.
Carlos,
muchas gracias por estar al pendiente. El podcast en inglés es un proyecto paralelo, como ya dije antes, a este podcast que ya es sagrado para nosotros. No hay de qué preocuparse, el podcast en español sigue cada semana como lo prometimos y a veces saldrá también uno que otro en inglés, pero como algo adicional para las personas de habla inglés. Aprecio mucho tu apoyo y te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Y ahora sí, de regreso a la historia, de regreso a la materia.
Quedamos en el podcast anterior de que les platicaría acerca de lo que es propiamente el Chikung y sus antecedentes. Hasta la creación del China en Chikung y su reconocimiento oficial en 1996 como el sistema de Chikung más importante de la historia. Pero,
¿qué es el Chikung? Empecemos por ahí.
En todas las culturas y en todos los tiempos, los seres humanos, cuando llegamos a guardar aunque sea un poco de silencio, nos hemos preguntado:
¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo funciono? ¿Cómo funciona lo que me rodea? Alguna vez, sentados en alguna playa o en la banca de algún parque o una escuela, hemos mirado nuestras manos y nos hemos preguntado:
¿de qué estoy hecho? ¿Qué se supone que debo hacer con esto?
Todos hemos mirado al cielo y hemos experimentado una cierta sensación de pertenencia y de añoranza. El físico Carl Sagan decía,
respecto al cosmos,
que una parte de nosotros sabe que de ahí vinimos y añoramos volver. Somos polvo de estrellas. Somos una manera en la que el universo se conoce a sí mismo.
Y esto, aunque suene muy poético, es algo meramente científico.
¿Y el objeto de estas preguntas?
es liberarnos del dolor que genera la ignorancia, la confusión, la fantasía.
Liberarnos de las limitaciones que implica el no entender las reglas de este juego, esta gran aventura que es la vida. En última instancia, de lo que se trata, como lo dije desde el primer podcast, es de mejorar la experiencia que nos presenta el majestuoso, maravilloso, simple pero no simple hecho de ser lo que somos, de estar aquí, vivos y en constante movimiento. En todas las culturas y en todos los tiempos, han existido quienes, ante el ofuscamiento que resulta de hacerse tan trascendentes preguntas,
simplemente se olvidan del asunto y siguen adelante con sus vidas como lo hacen la inmensa mayoría de las personas.
Pero siempre han habido algunos pocos, valientes, objetivos, clavados, quizá un poco más tercos, tal vez un poco más apasionados, que han dedicado sus vidas enteras a tratar de encontrar tan esenciales respuestas. Claro, si vemos este asunto un poco más a fondo, encontraremos que de hecho todos, consciente o inconscientemente, vivimos nuestras vidas tratando de hacerlo.
Tratando de entender el porqué y el para qué de ser y estar aquí y la mejor forma de sacarle provecho.
Pero siempre están esas personas que viven en esa búsqueda de manera totalmente consciente y por demás apasionada. En nuestra cultura les llamamos científicos. En efecto, encontrar las respuestas
o la respuesta
a todas esas preguntas fundamentales es la razón de ser de la ciencia como la conocemos. Toda la ciencia y todas sus ramificaciones químicas, tecnológicas, matemáticas, astronómicas, médicas, etc.,
tiene su principio y su razón de ser en estas preguntas fundamentales.
Como uno de los importantes físicos de nuestro tiempo, el señor Stephen Hawking lo recuerda a la comunidad científica tan absorta en sus observaciones parciales que pareciera han olvidado la razón última de ser de todos sus esfuerzos.
Cuando era muy joven, uno de mis maestros en la vida me enseñó a manejar una lancha.
Él me dijo,
¿ves la punta de la lancha? Yo le dije sí.
Luego me dijo,
¿y ves esa casita que se divisa allá a lo lejos, al otro lado del lago? Y yo le dije, sí. Él me dijo, bueno, lo único que tienes que hacer es asegurarte de mantener alineados esos dos puntos, la punta de la lancha y tu destino.
No te preocupes por las corrientes ni el oleaje, solo pon atención en tu camino, pero siempre vuelve tu vista a esos dos puntos, deben mantenerse alineados. Quienes manejan la lancha de nuestra civilización, a veces pareciera que han olvidado alinear sus dos puntos. Científicos tan absortos en sus investigaciones que cuando trascienden, a veces se arrepienten de su trabajo por las consecuencias que ellas implican. Mujeres y hombres geniales que suelen olvidar el valor de las cosas más elementales de nuestra existencia. Mentes capaces de resolver los problemas matemáticos más complejos, pero que han dejado de disfrutar el aroma de las flores. Esto es preocupante. Esto está cambiando el rumbo de nuestras vidas y la vida de nuestro planeta. Por ello es apremiante que la madurez del consciente colectivo despierte y cobre más fuerza, que cada vez seamos más los encargados de dirigir el barco para incrementar las posibilidades de llevarlo sano a puerto. Nuestra civilización moderna, influenciada principalmente por Europa, es por naturaleza extrovertida y ha buscado siempre las respuestas a sus preguntas fundamentales mirando hacia afuera. Nuestros científicos durante tantos años han observado lo pequeño, han lanzado su mirada al espacio, a lo inmenso, a través de lentes de potentes microscopios y de supertelescopios o mediante el uso de enormes aceleradores de partículas y superordenadores, han tratado de descubrir quiénes somos, cómo funcionamos y cómo funciona el universo que nos rodea. Nuestra civilización, por generaciones, ha estado entrenada para mirar hacia afuera, para buscar en lo externo las respuestas y las satisfacciones de nuestras necesidades más internas. En nuestro entorno buscamos la paz, en nuestro medio ambiente la comodidad y la seguridad, en nuestra gente buscamos el amor, y en los objetos algo que llene esa sensación de carencia, de vacío que todos sentimos dentro.
Hemos aprendido tantas cosas, hemos logrado tanto y hemos cambiado mucho. Hemos aprendido a comunicarnos a enormes distancias sin necesidad de cables, pero hay que preguntarnos, ¿hemos aprendido de verdad a comunicarnos mejor?
Hemos inventado medios de transporte que por cielo, mar y tierra nos llevan de formas más eficientes, más veloces, más seguras, a los puntos más recónditos de la tierra, el mar e incluso empezamos a explorar el espacio, pero hemos llegado más cerca de donde sea que realmente vamos. Hemos transformado la faz de la Tierra en un experimento en el que nos hemos llevado al exterminio a millones de especies de plantas y animales, ecosistemas completos que nunca podrán volver a ser, pero
¿estamos realmente creando un mejor lugar, al menos para nosotros?
Hemos descubierto o inventado un lenguaje universal para la explicación de los fenómenos, un lenguaje maravilloso, exacto e irrefutable que son las matemáticas, pero
¿estamos realmente menos confundidos?
La medicina ha logrado que las personas vivamos más tiempo y que menos gente muera de enfermedades que antes eran mortales. Más y más gente, más y más tiempo, pero ¿realmente ha mejorado la vida de las personas? Y lo más importante, ¿realmente nos sentimos menos solos de cómo se sentían nuestros ancestros? Cuando los abuelos nos platican de su infancia y la comparamos a la nuestra y la de nuestros hijos, con padres cada vez menos presentes, con una realidad cada vez más virtual en la que los sentidos se atrofian frente a la pantalla de los videojuegos que hacen que los niños miren poco al cielo, se miren poco entre ellos y menos aún a ellos mismos. No se trata de ser fatalistas, se trata de despertar y de darnos cuenta de que si bien todo este trabajo de tantos siglos, de tantos genios, ha generado todos estos maravillosos recursos con los que contamos el día de hoy, ellos no son las respuestas que buscamos. Son solamente eso, recursos, que como tales pueden ser peor o mejor utilizados en la medida en la que vayamos acercándonos a realmente encontrar nuestras respuestas importantes. Y que con ellos o sin ellos, la vida puede ser lo que está diseñada para ser desde el momento de su comienzo. Se trata de entender que más allá de nuestra curiosidad natural y de nuestra misteriosa capacidad para transformar todo lo que nos rodea, de utilizar a tantas otras especies y ponerlas a nuestro servicio, existen también otros valores, otras opciones y otras responsabilidades que, en mayor respeto, en mayor conciencia y en más amor, pueden acercarnos más eficientemente a la satisfacción de nuestras necesidades más altas. Se trata de entender que debemos transformarnos más nosotros que aquello que nos rodea. Que, como dije en el podcast anterior, somos células de un organismo mucho más grande y que hemos confundido nuestra función y que actuando en contra de él, actuamos también en contra de nosotros mismos. Como un cáncer, estamos contaminando nuestras aguas, nuestro aire, nuestra tierra, exterminando a nuestros hermanos y sin darnos cuenta, todo eso nos lo estamos haciendo también a nosotros mismos. En nuestro miedo y en nuestras ansias de tener la razón, hemos levantado nuestra voz con tanta fuerza
que hemos dejado de escuchar las más evidentes de las verdades.
Pero en la historia del cáncer, han existido también curaciones, a veces logradas con el mismo tipo de tecnología que en primera instancia pudo haberlo causado. Y de igual manera, han existido también lo que se conoce como remisiones espontáneas, curaciones que parecen milagrosas, en las que de pronto todas las células del organismo corrigen sus errores y recuerdan su verdadera y más saludable labor. Así que hay esperanza. Hay mucho que hacer. Como se cura la gente, se puede curar la civilización entera. Se puede curar el planeta. Vamos a ir viendo cómo todo lo grande funciona igual a cómo funciona lo pequeño. Porque lo inmenso se forma de lo diminuto. Y el exterior es un reflejo de lo que ocurre por dentro.
A lo largo de la historia, han existido otras culturas, otras civilizaciones y sobre todo otra clase de individuos que han logrado un progreso diferente, uno que no se puede patentar y vender y ni siquiera regalar.
China. China. Miles de años antes de Cristo. Científicos. Mujeres y hombres de grandes capacidades que, al igual que nuestros científicos, trataban de encontrar las respuestas a las mismas preguntas, pero con una inmensa diferencia.
Ellos cerraron sus ojos.
Guardaron silencio. fueron más valientes quizá, definitivamente más humildes, y buscaron por dentro. Sin afectar directamente a terceros, se retiraron a templos y montañas a tratar de vivir en la más profunda de las armonías, primero con ellos mismos, y luego con lo que y con quienes les rodeaban. Mujeres y hombres que eventualmente descubrieron que todo el universo está formado por una fuerza, sustancia esencial, a la que dieron el nombre de Chi. Y observaron que ese Chi se encuentra en constante movimiento, y que es precisamente su movimiento lo que da forma y cualidad a las cosas. Se dieron cuenta de que el ser humano puede cambiar las maneras en las que el Chi se mueve, que el ser humano está formado, como todo en el universo, también de Chi, y a través de sus posturas, de sus movimientos, de su respiración, de sus sonidos y sobre todo de sus pensamientos, constantemente, consciente o inconscientemente, el ser humano está transformando la manera en la que su Chi se mueve, y con ello está transformándose a sí mismo. Se dieron cuenta también de que sin trabajo no se puede mejorar, de que sin esfuerzo no se puede construir, y de que si no hay mérito no hay crecimiento. Y eso quiere decir el término Gong. Comenzaron a estudiar sistemáticamente estos fenómenos. Se dieron cuenta de que venimos equipados a la vida con todo, absolutamente todo lo que necesitamos para encontrar las respuestas a nuestras preguntas más fundamentales y la satisfacción a nuestras más trascendentes necesidades. Empezaron a diseñar prácticas, métodos, trabajos realizados por el ser humano para transformarse a sí mismo hacia realidades cada vez más plenas, más armoniosas y mucho más trascendentes.
Crearon lo que hoy conocemos como Qigong, trabajo con nuestro Chi, con la fuerza sustancia de la cual estamos hechos. Y así,
el Qigong, como toda ciencia, ha ido evolucionando, se ha ido depurando a lo largo de miles de años y ha ido alcanzando niveles de mucha mayor eficiencia. Pero por sus características, no ha sido un trabajo de las masas, sino de los individuos, y por ello no ha alterado más que el rumbo de aquellos quienes lo practican.
Cabe señalar que casi todo lo que llega de China a Occidente llega bastante confuso y deteriorado, desde las cosas más elementales como son las palabras, hasta otras mucho más trascendentes como son los conocimientos. Y esa es una de las razones por las cuales yo decidí irme directamente a la fuente.
Pues existe muchísima confusión y también charlatanería. El término Kung, por ejemplo, está totalmente malinterpretado. Se entiende como un arte marcial, Kung Fu.
Cuando en primer lugar, la forma en la que lo hemos visto escrito con mayor frecuencia ni siquiera existe en chino.
Y lejos de ser un arte marcial, significa simplemente práctica o método de práctica.
El término Chi tampoco se escribe como CHI, que es como normalmente lo vemos escrito, lo cual nos ha confundido muchísimo.
Pues los chinos tienen muchas variantes de ese fonema con muy diversos significados. Por ello, el idioma chino cuenta con un recurso que se llama Pinyin, que utilizan para escribir con nuestro alfabeto sus fonemas. Pero a veces, como es el caso de Qin en Qigong, lo que vemos escrito suena muy diferente a cómo se lee. Nosotros en Occidente pensamos que cada vez que un chino habla de Qi, está hablando de la misma cosa. Primer error. El Qi, por ejemplo, del Tai Chi, nada tiene que ver con el Qi del Qigong. Como hay gente que incluso piensa que el Qi de China
también se refiere a lo mismo, y por supuesto no es así.
Hemos escuchado que el Qi es una energía en la que creen los chinos, y hemos visto en programas de televisión que se han hecho, sin éxito, muchos experimentos para poder medirlo y detectarlo. Pero el Qi del que hablamos cuando hablamos del verdadero Qigong es solo el nombre de algo que todos sabemos que existe en el universo, no algo en lo que se crea o no se crea. Los científicos en nuestra civilización han trabajado mucho para descubrir de qué están hechas las cosas. Descubrieron que la materia está formada por moléculas, y luego que las moléculas están formadas por átomos, y luego que los átomos están formados por las mismas partículas subatómicas que forman también los impulsos y lo que conocemos coloquialmente como energía, luz, electricidad, magnetismo, calor, etc. Están dándose cuenta de que no existe realmente una separación estructural entre lo que llamamos materia y lo que llamamos energía, que ambas son cualidades o estados de una misma cosa, y esta cosa son una serie de diminutas partículas que entran y salen de existencia por virtud de procesos que aún no comprendemos, que tienen cualidades que nos resultan completamente incomprensibles y que por el simple hecho de observarlas alteramos sus campos, y que al alterar su campo también las alteramos a ellas. El chi no es una energía, sino el nombre que se le da a ese nivel primario, sutil, esencial de todo lo que existe. Ese nivel en el que las cosas no son materia o energía, no son fuerza o sustancia, simplemente son, pero que al observar las transformamos, y que al aprender a observarnos por medio de métodos adecuados, logramos transformarnos a nosotros mismos hacia realidades más cercanas a lo que verdaderamente queremos que sea nuestra realidad. Cuando nos observamos con mayor presencia, nos transformamos con más fuerza. Y cuando nos observamos con mayor eficiencia, nos transformamos de maneras más exitosas. En menor o mayor medida, de todas formas, siempre nos estamos observando. Cuando pensamos en lo que no nos gusta o en lo que sí nos gusta, cuando sentimos, cuando nos duele, cuando queremos, cuando anhelamos. Y si finalmente siempre nos estamos transformando, mejor es transformarnos hacia donde realmente queremos. Eso es Qigong. Métodos de autoobservación eficiente, depurados a lo largo de miles de años a través del desarrollo de una ciencia que jamás ha sido interrumpida y que se llevó a cabo con los más altos índices de calidad y que estuvo a cargo de las mujeres y hombres más evolucionados de la cultura china hasta el día de hoy. Así como la ciencia de nuestra civilización, en la antigüedad estuvo en manos de unos pocos, pero ahora, por los avances de la misma ciencia, cada vez más gente tiene acceso a ella. Con el Qigong ha pasado algo muy similar cuando, después de la Revolución Cultural China, algunos maestros enseñaron algunos ejercicios al público y por primera vez en la historia el Qigong se hizo popular. Por el interés y la respuesta del público, muchísimos charlatanes viajaron a lugares dentro y fuera de China en donde nadie los conocía y aseguraron ser grandes maestros de sistemas de Qigong conocidos o incluso inventados por ellos mismos.
Durante algunas décadas, el Qigong y el pseudo-Qigong se difundieron sin control alguno.
Y para fines de los 80, se hablaba ya de más de 5.000 sistemas diferentes de Qigong, tan solo en China. Varios de estos pseudo-maestros alcanzaron gran influencia sobre grupos más o menos grandes de gente. Un número significativo de ellos enfermaron de poder, iniciaron grupos sectarios que a menudo promovían cosas absurdas que en ocasiones culminaban en suicidios masivos
bajo la promesa de una mejor vida y problemas de calibre similares.
Ante una situación por demás preocupante, hacia principios de los 90, el gobierno de China, valiéndose de sus más importantes expertos e instituciones, inició una investigación sumamente rigurosa respecto a lo que estaba ocurriendo en su país en materia de Qigong. Se pretendía hacer un trabajo de información pública que solucionara la confusión y previniera problemas futuros. Como resultado de esta investigación, el gobierno de China publicó el documento oficial de 1996, en el que, bajo criterios de antecedentes históricos y de eficiencia respaldada por documentación científica, se enlistan por orden de importancia los 11 sistemas de Qigong que verdaderamente son Qigong, siendo el primero de la lista y superando por mucho a los otros 10, precisamente el Qinen Qigong. Ya hablaremos en el próximo podcast de las cualidades que lo diferencian tanto de los otros sistemas y de alguna de las grandes y determinantes aportaciones que ha realizado el maestro Pan a la ciencia del Qigong.
Pero bueno, aquí lo que ocurrió es que todas las demás disciplinas y grupos que se reunían bajo el nombre de Qigong y que no fueron incluidos en el documento de los 11 quedaron terminantemente prohibidos.
Hubo insubordinación, especialmente por parte de uno de ellos llamado Falun Dafa o Falun Gong, calificado hoy como una secta herética.
Y todos sabemos lo que eso implica en un país como China.
Los dirigentes y adeptos de este movimiento lanzaron protestas frente a las oficinas de gobierno más importantes de Beijing.
En varias ocasiones interceptaron señales de televisión y radio de los canales más importantes del gobierno de China para transmitir sus ideas políticas y el mensaje de su líder Li Hongqi. Imagínense nada más.
Desestabilizaron, por supuesto, el orden social de su país, que ya de por sí es bastante sensible. El movimiento empezó a cobrar fuerza a principios del nuevo milenio y contó con el apoyo de mucha gente de buena voluntad, pero mal informada, de otros países, quienes se unieron a protestas y movimientos varios sin saber realmente el fondo de aquello por lo que estaban protestando. Ante esta situación, el gobierno de China declaró a Falun Gong como la amenaza más importante contra el orden social de su país, problemática que, por cierto, aunque ya mucho más controlada, sigue ocupando un lugar estelar de importancia para el gobierno chino y está enlistado, al menos en la página de internet de la Embajada de China en México, en la portada del sitio junto a la problemática Tíbet. Así de delicado es el asunto. Un tema controvertido y por demás sensible para los chinos y para las personas de otros países. Ante esta situación, en China, mucha gente y muchos grupos empezaron a utilizar entonces el nombre de alguno de los 11 tipos autorizados de Qigong para hacer mítines políticos y organizar grupos de protesta.
El gobierno de China solicitó entonces a los practicantes de China en Qigong que cuando se reunieran solo practicaran, que no platicaran,
para evitar posibles confusiones, pero el problema no cesó. Así que posteriormente el gobierno de China solo autorizó grupos no mayores de 100 personas. Sin embargo, la confusión seguía. Y ante esta situación, con el objeto de contribuir a esclarecer la confusión, a restaurar el orden social y, en última instancia, de proteger a los verdaderos practicantes de China en Qigong de algún posible malentendido, el maestro Pan, de quien les hablaré con más detalle en el próximo podcast, declaró nacionalmente interrumpida la práctica e instrucción pública del Qin en Qigong, quedando abiertas solo las instituciones, pero ya no los grupos públicos que existían prácticamente antes en todas las ciudades de China. Desgraciadamente, hay muchas personas que hacen caso omiso a las indicaciones del maestro Pan y esto siempre ha traído y seguirá trayendo consecuencias. En aquel tiempo, la consecuencia fue que el maestro Pan, obligado a hacer un acto público más fuerte y simbólico de sus indicaciones, decidió declarar el cierre del Centro Huaxia de China en Qigong, el hospital más grande del mundo que trabaja sin medicamentos, un lugar fundado por él y del que también les platicaré en nuestro próximo podcast. De esta manera, con estos métodos tan radicales, las cosas ya marchan mucho mejor. Los grupos revolucionarios perdieron sus foros y la paz social comenzó a recuperarse. El tema sigue siendo sensible y especialmente lo fue durante los preparativos de los Juegos Olímpicos, pues el gobierno de China siempre temió un boicot o algún problema. Pero se espera que al término de los Juegos, cuando la tensión social sea menor en China y cuando la situación sea más propicia y realmente segura, llegará lo que el maestro Pan llama la próxima primavera del China en Qigong. Y bueno, toda esta situación sé que podría parecer una tragedia o una injusticia. Sé que algunos se sienten con las ganas de comparar a lo que está pasando en otros ámbitos políticos en torno a China. Sin embargo, el maestro Pan no lo ve así. Como dije antes, todo en el cuerpo es un continuo pulso, un movimiento constante de abrir-cerrar. Y también, como dije antes, todo lo pequeño es igual a lo grande, porque todo lo grande está hecho de lo pequeño. Y los procesos, especialmente los constructivos, los verdaderamente curativos y trascendentes, se viven sin prisa. Como la curación de una persona, la curación de la confusión en torno a la apertura del Qigong al público, también es un proceso en el que hay aperturas y hay cierres. También tiene su pulso. Y cuando fue momento de abrir, abrió con una fuerza extraordinaria. Luego vino un momento de cerrar. Pero este cerrar solo ocurre para que vuelva a abrir de mucho mejor manera, más fértil, más estable y de mayor claridad y provecho para el mundo entero. Por último, es importante recalcar que ni el Qin en Qigong ni el maestro Pan Ming, creador del Qin en Qigong, han tenido problema alguno con las autoridades chinas. Por el contrario, los 11 sistemas enlistados en el documento oficial, pese a que cuentan con millones y millones de practicantes, con más integrantes que los del Partido Comunista Chino, cuentan con todo el respaldo, el apoyo y la legalidad que son necesarios. El maestro Pan, lejos de haber escapado de China como lo hicieron aquellos que tenían algo que temer, está considerado como un tesoro viviente y actualmente se encuentra en retiro bajo el cuidado de las autoridades más importantes de China, esperando el momento en el que la situación social y política del país se estabilice
para volver a abrir el Qigong con la fuerza y la inercia que llevaba antes, pero ahora con la claridad y la madurez respecto a este tema tan importante y trascendente que toda esta situación está generando.
Esta es la historia del Qigong hasta nuestros días. Una historia intensa y muy interesante, a menudo no valorada en Occidente, donde tendemos a pensar que el Qigong es solo una práctica más, algo de lo que se toma una clase para luego irse a tomar un café,
algo que nos ayuda a relajarnos y hacernos sentir mejor. Pero en realidad, el Qin en Qigong es toda una aventura dentro de la aventura misma que es la vida.
Es una forma de vivirla, es un barco para navegarla, es un asumir la responsabilidad de nuestro proceso y una observación constante de todo cuanto somos, sabiendo lo que nos construye, lo que nos destruye, lo que debemos procurar y lo que debemos evitar.
Sí, nos hace sentirnos mejor, pero sobre todo, nos ayuda a ser mejores.
En el próximo podcast les platicaré más de este virtuoso del Qigong, nuestro querido maestro Pan. Un hombre sensible, extraordinariamente humilde y profundamente talentoso a quien tanta gente le debe la vida, pero quien, no obstante, se mantiene tan humano y tan sencillo como cualquiera de nosotros. Les hablaré de él y de su obra.
Les hablaré finalmente de lo que es Qin en Qigong y les describiré lo más posible. Hasta entonces, me despido con todo mi cariño. Muchas gracias, como siempre, y Hun Yuan Ling Tong.
Este fue el podcast de Qin en Qigong con Eduardo Ocegueda por Dixo y Prodigy MSN.